¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. En las últimas décadas, la Luna ha cobrado un papel cada vez más importante en la conciencia colectiva, y es que ese territorio en el corto plazo podría convertirse en uno de los más estratégicos para la sociedad humana debido a la gran cantidad de riquezas minerales que hay en la Luna. Además, el tener territorio, por infértil que parezca, siempre le ha dado poder a quien lo tiene. Y la Luna es un territorio que involucra una superficie similar a la de todos los continentes de la Tierra. En ese contexto sería interesante ponerse a analizar qué papel juega el interés por colonizar el sistema solar y en particular la Luna en los conflictos internacionales que ahora vemos. Échele un vistazo a las novelas cortas de Arthur C. Clarke o de Isaac Asimov para que se dé usted una idea. Ellos pudieron anticipar cómo la colonización del espacio podría estar asociada con grandes conflictos internacionales para decidir quién se queda con qué, pocas palabras. La investigación en la Luna revela cada vez con más detalle aspectos importantes que de muchas maneras diferentes pueden resultar valiosos para la colonización de nuestro satélite. Le traemos varias noticias lunares. La primera, la más importante, tiene que ver con un trabajo recientemente publicado en la revista Earth and Planetary Science, Ciencia Terrestre y Planetaria, una revista que citamos con frecuencia, y en donde encuentra usted artículos de investigación original de frontera relacionados con las geociencias. Como ahora conocemos la superficie de varios objetos celestes con detalle, conocemos su composición química, conocemos su estructura general y tenemos una idea de su historia evolutiva, las mismas técnicas que sirvieron para explorar la estructura e historia de nuestro planeta, ahora se las aplicamos a la Luna, Venus, etcétera, etcétera. Y es por esto que en revistas que antes eran de pura geología, ahora encuentra usted trabajo sobre la Luna, o sobre Venus, o sobre Marte. En esta ocasión, un grupo de investigación se pone a estudiar unas estructuras que se pueden ver en la Luna con facilidad, incluso con telescopio de aficionado. Las va a ver en las ligas que le ofrecemos el día de hoy. Estas estructuras vistas al telescopio recuerdan a, por ejemplo, tiene usted una cama bien tendida, se sienta usted en ella, está un rato allí platicando y se para y las sábanas quedan como arrugaditas. Ese tipo de arrugas las encuentra usted en varios puntos de la superficie lunar. Y en realidad su existencia es un misterio. Estas pequeñas arrugas se convierten en grandes escarpas, en grandes acantilados, cuando desciende usted en el lugar o cuando las mira usted de cerca. Hay un satélite que ha generado una cantidad de imágenes verdaderamente espectaculares con una calidad brutal. Se llama el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO por sus siglas en inglés. Busque usted NASA Espacio LRO para que se dé usted una idea. De hecho, en las ligas que publicamos el día de hoy en Twitter y en Facebook, encuentra usted una a un video que está en el canal del LRO y que tiene que ver precisamente con estos acantilados. Vistos desde el espacio, estos acantilados tienen bordes muy suaves. Vistos desde cerca, estos acantilados tienen una altura bastante considerable y en algunos casos tienen una pendiente muy empinada. Lo que encontraron los investigadores que publican este trabajo es algo crucial para entender el origen de estas estructuras. ¿Cómo es posible que se formen acantilados en la Luna si en la Luna no hay erosión? Algunos de estos acantilados dan la impresión de ser relativamente jóvenes. Y eso significa que no podrían haberse formado por grandes flujos de lava cuando la Tierra era joven. La Luna. Bueno, la Tierra también, porque se formaron más o menos al mismo tiempo, pero bueno, hecha la aclaración. Resulta que estos acantilados tienen cráteres, toda la superficie lunar tiene cráteres. Sabemos que el ritmo de formación de cráteres ha ido variando a lo largo de la historia de la Luna. Y lo mismo pasa con cualquier otro objeto del sistema solar que tenga muchos cráteres. Durante los primeros 800 millones de años de historia, todos los objetos del sistema solar recibieron una granizada brutal, hecha de los pedazos de planeta que nunca se juntaron para formar un planeta completo. Este cascajo cósmico estuvo pegándole continuamente a la Luna y le dejó unos cráteres enormes. Es por eso que los terrenos más antiguos de la Luna, por ejemplo, la parte sur, está llena de cráteres que incluso se sobreponen unos a otros. Tiene tiempo que, gracias a las observaciones realizadas en la superficie de muchos objetos celestes, a muestras traídas desde la Luna y a otras fuentes de información, tiene tiempo que sabemos cuál fue el ritmo de caída de cráteres a lo largo de la historia del sistema solar, en distintos puntos del sistema solar. Obviamente, cerca del centro del sistema solar este ritmo habría sido más alto, porque la gravedad del Sol habría traído a muchos trozos de planeta a medio formar hacia el centro. El caso es que tenemos una idea de cómo ha sido el ritmo de caída de cráteres y qué huellas deja eso en la superficie de un objeto que no tiene forma de borrarlos. La Tierra sí tiene mecanismos para borrar cráteres, tiene la erosión, tiene el movimiento de los continentes, los seres vivos alteramos grandemente la superficie de la Tierra, y las raíces de los árboles, por ejemplo, pueden reventar rocas con el paso de los años, y un bosque a lo largo de miles de años puede suavizar el paisaje y hacer que desaparezcan algunas estructuras. Entonces, en objetos que no tienen atmósfera, como la Luna, y que no tienen mecanismos geológicos que borren cráteres, los cráteres sirven como reloj geológico para darse una idea de qué tan vieja es una superficie. Si usted encuentra una superficie vieja con muchos cráteres y encuentra que por cada kilómetro cuadrado de superficie, por cada 10 kilómetros cuadrados, hay X cráteres superpuestos, una X cantidad de cráteres superpuestos, hay una tabla por ahí, usted sabe que esa superficie tiene más de 3.000 millones de años. Si el número de cráteres que están superpuestos es menor, o si la cantidad total de cráteres en esa área disminuye de un cierto límite, ya sabe que esa superficie es más joven. Y usted puede, de manera un tanto tosca, darse una idea de la edad de una superficie simplemente contando la densidad de cráteres por unidad de superficie. Estos investigadores hicieron esto en muchos rincones de la Luna, en donde hay estas estructuras, estas escarpas, que tienen forma lobular. Desde el espacio, el borde de estos acantilados recuerda un poco a cuando usted avienta una piedra en el lodo. Se forman olitas de lodo que tienen forma como de lengua. Es precisamente la forma general de este tipo de estructuras. Por eso se les llama escarpas lobuladas o acantilados lobulados. Lo verá usted en el video que le digo que está asociado con esta publicación. Estas estructuras generalmente tienen más de 10 kilómetros de largo. Y se viene buscando una interpretación detallada de cuál es su origen, cuándo se formaron, por ejemplo. Una de los primeros hechos que quedan patentes como consecuencia de este trabajo es que, si bien existen escarpas de este tipo en territorios muy antiguos llenos de cráteres, también hay una cantidad muy significativa de estas estructuras en lugares en donde hay pocos cráteres. Eso significa que estas estructuras se formaron hace relativamente poco tiempo. La estructura y el aspecto y las características geológicas de estas estructuras, que se pueden observar desde órbita utilizando espectrógrafos. Estos aparatos miden los colores de distintas formas de luz infrarroja que son emitidas por las rocas lunares calentadas por el Sol. La mezcla de colores infrarrojos emitidos por una roca le dice a usted cuál es la composición de la roca. Y esto puede usted verlo a gran distancia, no tiene que bajarse a tocar la roca. Obviamente bajarse y agarrar una roca y estudiarla en detalle le da más información, pero puede tener una idea bastante clara del tipo de roca sobre la cual está usted volando a decenas de kilómetros de altura o incluso más de 100 kilómetros de altura. Entonces, estos investigadores se ponen a comparar, primero a detectar casos así muy específicos, fáciles de estudiar, de estas escarpas lobuladas en varias partes de la Luna. Luego calculan la edad viendo la cantidad de cráteres que hay en el terreno circundante, estudian su composición geológica y encuentran confirmación de una idea que se viene manejando desde hace ya un buen tiempo. Las escarpas lobuladas son producidas por la contracción del centro de la Luna. La Luna se está enfriando al igual que la Tierra, solo que la Luna es bastante más pequeña. El ritmo de enfriamiento de la Luna es mayor. Los materiales que forman a la Luna, y de hecho casi cualquier material, al enfriarse se contrae. Al contraerse el centro de la Luna, la corteza de la Luna se va resquebrajando. Se va quedando sin apoyo y se va resquebrajando. Es un fenómeno que se puede ver muy bien en Mercurio, por ejemplo. Mercurio tiene unas grietas grandototas que son producidas porque el centro de Mercurio se ha ido contrayendo con el paso de miles de millones de años y eso deja la corteza sin soporte. Entonces se va resquebrajando y los fragmentos se van acomodando en un interior cada vez más pequeño. Cuando ocurre una cosa como estas, cuando como consecuencia de la contracción de la Luna algún rincón de la corteza cede, las rocas antiguas que se encuentran por debajo de la superficie pueden llegar a ser exprimidas hacia afuera en cierta forma. Puede usted llegar a encontrar rocas jóvenes que están cubriendo rocas antiguas en la Luna. Usted encuentra un mar lunar que tiene rocas con una edad de 3.800 millones de años aproximadamente, y de pronto encuentra en algunos puntos rocas más jóvenes. Esto sucede porque se desploma un trozo de la corteza de la Luna y exprime rocas internas de la Luna y las pone en el exterior. Lo que encuentran estos investigadores es que efectivamente las escarpas lunares fueron producidas por estos fenómenos. Y estos fenómenos deben ser violentos. Aquí en la Tierra, cuando se resquebraja la corteza terrestre, ocurre un terremoto. Ese resquebrajamiento generalmente no ocurre en la superficie, sino a varios kilómetros por debajo del suelo, pero ocasionalmente, y esto sucede más en el mar que en el continente, en el mar la corteza es mucho más delgada, cuando se resquebraja la corteza, la grieta se alcanza a ver en la superficie. De hecho, es lo que ha producido los grandes tsunamis de Japón y de Indonesia, que se quebró por completo la plancha de roca que forma el fondo del mar y una parte dio un brinco hacia arriba y eso empujó a toda el agua que tenía encima. Y es lo que produjo estas olas gigantes. Bueno, esos fenómenos son desde luego bastante violentos. Y resulta que en la Luna existen condiciones para que siga existiendo movimiento de corteza, movimiento violento de la corteza, como consecuencia de este enfriamiento. En pocas palabras, es probable que todavía la Luna tenga el potencial de producir sismos fuertes. Algunas misiones Apolo y también algunas misiones automáticas soviéticas dejaron sensores para detectar lunamotos, terremotos lunares. Y los han detectado, pero en su mayoría tienen que ver con el calentamiento de la corteza durante el día lunar y el enfriamiento de la misma durante la noche lunar. Son terremotos térmicos muy débiles. Han detectado impactos contra la superficie lunar de meteoritos. Incluso en alguna de las misiones Apolo se le dio la dirección al módulo lunar ya vacío que chocara contra la luna para producir un pequeño terremoto lunar para calibrar las características de estos sismógrafos lunares. De entonces para acá, mientras funcionaron estos sismógrafos lunares, efectivamente detectaron sismos lunares, pero muy pequeños. Pero lo que encuentran estos investigadores es que existen motivos para creer que en la Luna pueden ocurrir de vez en cuando terremotos. Sacudidas sísmicas fuertes. De nuevo, fíjese cómo con el asunto de los terremotos utilizamos una terminología equívoca, ¿no? Este artículo es publicado en una revista que originalmente se habría llamado Ciencias de la Tierra y ahora se llama Ciencias de la Tierra y los Planetas, por los motivos que le dije al principio de esta charla. El término terremoto no es etimológicamente aplicable a la Luna, aunque la fuente de movimiento sea la misma, aunque el fenómeno sea básicamente el mismo, pero bueno. Estos lunamotos, estas sacudidas, podrían llegar a ser muy importantes. Y los sitios en donde es más probable que ocurran son zonas cercanas a lugares en donde se encuentran ahora estas escarpas lobuladas. Esas zonas de la corteza deben ser más débiles de lo normal y es probable, por lo tanto, que si llega a ocurrir una sacudida sísmica, que ocurra más o menos en la misma zona. Se ha visto que estas escarpas lobuladas van más o menos en grupos. Esto sugiere que en algún punto la corteza lunar está debilitada por lo que usted quiera, se hunde una parte, luego se hunde otra, luego se hunde otra, y en cada caso se va formando una escarpa lobulada. Esto llega a tiempo para que los ingenieros lunares sepan en dónde construir los refugios. Se habla mucho de utilizar cuevas naturales en la Luna, tubos de lava, para construir refugios. Estos lugares son ideales. Los tubos de lava se forman cuando tiene usted un flujo de lava muy importante que se vuelve subterráneo. Durante un tiempo, la lava circula por allí a gran velocidad, se va depositando poco a poco en las paredes y eso va sellando las paredes. Muchas rocas ígneas son ligeramente porosas. Y eso no es una buena idea si quiere usted construir una colonia lunar llena de aire en un lugar en donde no hay atmósfera. No quiere que las paredes sean porosas. Solo que el continuo fluir de lava durante mucho tiempo en los tubos de lava forra al interior de una lava casi cristalizada que en general sella muy bien. Si usted encima de eso coloca concreto, que se puede fabricar con material lunar, usted puede sellar muy bien las paredes de estos tubos, que pueden ser bastante grandes. Hay tubos de lava lunares que pueden tener una altura de muchas docenas de metros. Usted podría construir una colonia lunar con facilidad, que además quedaría relativamente aislada de la radiactividad natural que hay en la superficie de la Luna. Recuerde que todo el sistema solar está bañado con una forma de radiactividad natural que viene del espacio profundo. Se le llama a esta granizada de átomos acelerados por supernovas rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos llevan mucha energía. La atmósfera de la Tierra detiene a los rayos cósmicos. Un rayo cósmico puede ser, por ejemplo, un núcleo de oxígeno que ha sido acelerado por una supernova y que tiene una energía muchos miles de veces superior que la que se puede conseguir con el LHC. Esta cosa entra en la atmósfera terrestre y casi con seguridad le pega algún átomo que esté por allí. Los dos se deshacen y eso forma una lluvia de partículas secundarias, de centenares o miles de partículas secundarias que muchas veces le pegan a otros átomos que también se deshacen. Y eso genera una lluvia final con muchos miles de partículas terciarias o cuaternarias en una de esas. Estas partículas tienen obviamente mucha menos energía que la partícula original y la cantidad de partículas que le toca a cada persona como consecuencia de esos rayos cósmicos es muy baja. Aunque han entrado partículas de alta energía a la alta atmósfera, la cantidad de energía radioactiva que le toca a una persona es muy bajita siempre. Claro está, si usted se muda a la parte superior de una montaña, la atmósfera es un poco más delgada y la densidad de los rayos cósmicos es un poco mayor. Si usted vive continuamente en aviones, porque trabaja allí o porque necesita viajar con frecuencia, está usted expuesta o expuesto a un nivel de radioactividad ligeramente mayor por el mismo motivo. Y eso quizá podría explicar por qué la frecuencia de cáncer es ligeramente mayor, cuando menos es lo que parece, en gente que pasa mucho tiempo en aviones. También parece que la exposición a cierto tipo de plásticos y otras cosas que se usan en los acabados de algunos aviones podrían ser responsables, pero bueno. El caso es que si usted quiere vivir en la Luna y aislarse de la radiactividad natural, tiene que vivir debajo del suelo. Y lo mismo va a pasar en Marte y en Mercurio. Cuando menos inicialmente, hasta que aprendamos a editar genes con soltura y podamos ajustar los genes que protegen al ADN de la radiactividad para que podamos vivir en la Luna sin tener que vivir debajo del suelo. Eso es algo que vamos a poder hacer. Hay organismos que soportan niveles de radioactividad muy altos, bacterias como el Deinococcus radiodurans que pueden vivir adentro de reactores nucleares. Si llegamos a transferir el secreto de la protección contra la radiactividad de esos organismos a nosotros, utilizando, por ejemplo, la tecnología CRISPR-Cas, que ya existe y ya se usa en seres humanos, podríamos llegar a desarrollar una resistencia elevada a la radioactividad y entonces sí, podríamos construir ciudades en la superficie lunar que tengan como cubierta un domo transparente, como pasa en algunas novelas de ciencia ficción. Pero inicialmente no. Inicialmente vamos a tener que vivir debajo del suelo y vamos a tener que dosificar las salidas a la superficie. Usted no podrá hacer más que una cierta cantidad de salidas a la superficie lunar antes que se alcance la dosis máxima de radioactividad acumulada recomendada y lo manden de regreso a la Tierra. El lugar ideal para construir estos primeros refugios a bajo costo y refugios grandes son precisamente los tubos de lava lunares. También podría agarrar usted uno de los grandes cohetes de Elon Musk, acostarlo, echarle tierra encima y cambiarle las tripas y convertirlo en un refugio. Se ha hablado de esto también. Lo que le voy a decir aplica a ambos casos. Si resulta que construye usted un refugio subterráneo en la Luna y no se da cuenta que está en una zona en donde la corteza lunar tiene fragilidad, podría darse el caso, no muy probable, que en algún lugar cercano se hunda la corteza lunar, se venga un lunamoto fuerte y eso reviente las paredes del refugio en el que se encuentra usted. Y esto sucedería tan rápido que no habría forma de reaccionar, a menos que las personas que vivan en estos lugares vivan con el traje puesto todo el tiempo, que sería impráctico, horrorosamente incómodo. Este descubrimiento entonces tiene de arranque ese valor. Gracias a este trabajo es posible caracterizar las zonas lunares que en la estimación de los autores tienen mayor probabilidad de experimentar una sacudida como estas. Eso por una parte. Por otra parte, el hundimiento de una parte de la corteza lunar durante un lunamoto hace que los materiales que están debajo salgan a la superficie. En la superficie lunar usted encuentra muchos materiales valiosos. Por ejemplo, encuentra titanio en grandes cantidades, encuentra hierro, encuentra varios metales valiosos. Y hay distintas regiones lunares que tienen distinta composición mineral. Así que usted puede encontrar muchos materiales interesantes en distintos puntos de la Luna. Muchas veces los materiales interesantes pueden encontrarse escondidos a varios metros por debajo del suelo. Normalmente tendría que hacer usted una mina para poder llegar a esos materiales y aprovecharlos. Hacer minas en la Tierra es siempre difícil y peligroso. Hacerlos en la Luna lo será aún más. Claro está, si usted busca en las escarpas lunares antiguas, usted va a encontrar en las laderas algo del material que estaba debajo del suelo y que fue expulsado hacia afuera al hundirse la corteza lunar. Es un lugar en donde es probable que encuentre usted una mezcla de minerales mucho más interesante para hacer minería. Y como lo más probable es que la Luna tenga que vivir de la minería, que las colonias lunares se hagan de recursos económicos a través de la minería, este descubrimiento entonces toma ese valor adicional. Los sismos fuertes en la Luna siempre fueron raros y parece que disminuyeron mucho en los últimos 250 millones de años. Así que la probabilidad de que un sismo lunar llegue a afectar a una colonia es muy baja, pero existe. Pero el caso es que durante una buena parte de su historia la Luna ha experimentado estos procesos de hundimiento que revuelven el material que se encuentra debajo del suelo y lo ponen en la superficie. De esta manera, el estudio de las escarpas lunares podría revelar la existencia de vetas minerales valiosas en muchos rincones de la Luna con facilidad. Así como ahora los geólogos buscan en cierto tipo de provincias sedimentarias evidencia de la existencia de campos petrolíferos, por ejemplo, los geólogos lunares seguramente van a visitar, gracias a este trabajo, las escarpas lunares para buscar minerales interesantes. Y tarde o temprano los van a encontrar. Gracias a la acumulación de este tipo de trabajos, que inicialmente se ven muy técnicos, el trabajo lo puede usted descargar libremente del internet, por cierto, estamos revelando aspectos cruciales estratégicos de la Luna. Nos estamos dando cuenta que existen ciertos rincones en la Luna que pueden ser especialmente valiosos. Solamente esperemos que los pleitos que tenemos en la actualidad en la superficie de la Tierra no sean llevados a la Luna y con ello se hagan realidad algunas de las fantasías más terribles de algunos de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.